José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Abrimos en este momento nuestro programa del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos que la serenidad y la racionalidad siempre deben ser señas de identidad de una auténtica presencia cristiana, lo cual no está reñido con que esa presencia se haga visible en la calle y esté marcada por una especial intensidad afectiva, como seguro va a suceder esta tarde en la Plaza de la Virgen de los Desamparados de Valencia. El cardenal Antonio Cañizares ha explicado que el acto de desagravio que va a tener lugar es un gesto necesario en una situación en la que no se respeta la libertad religiosa garantizada por la Constitución. Será un gesto popular, expresivo y orante, marcado por la impronta de la dimensión mariana de nuestra fe, realizado en la calle y también en el templo. La situación es seria, y junto al deseo de encontrar a todos y dialogar con ellos, un gesto público de esta naturaleza tiene también un valor de testimonio necesario en una sociedad de la imagen y de la comunicación global. En este momento es más necesario que nunca usar esa brújula que nos dejó orientada Benedicto XVI en su visita a Santiago de Compostela, cuando hizo memoria de nuestra atormentada historia de choques entre la tradición católica y el pensamiento laico, y auguró que España pudiera ser un laboratorio europeo para el diálogo y el reencuentro entre una fe amiga de la razón y una laicidad despojada de prejuicios antirreligiosos. En fin, los sucesos que nos ocupan demuestran cuánto camino nos falta por andar. Y nos indican que la protección del derecho a la libertad religiosa, que es siempre libertad de todos y para todos, debe ser una prioridad social y política en esta encrucijada histórica. Comienza nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos a avanzarles, como siempre, al inicio de nuestro programa, las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final. Ya está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha recibido en el aula Pablo VI a los participantes en el jubileo del mundo del espectáculo itinerante y popular.
Del mundo del circo está el aula Pablo VI todavía llena de toda esa gente del mundo del circo. A las 7 de la tarde en la Basílica de San Juan de Letrán, el Papa Francisco inaugurará el Congreso de la Diócesis de Roma.
Y en nuestro país, como comentábamos, el Cardenal Cañizares presidirá a las 7 y media de la tarde el acto de desagravio a la Virgen de los Desamparados por la profanación realizada de la imagen de la patrona de Valencia y también de la Virgen de Montserrat en una campaña publicitaria.
En Madrid a las 7 y cuarto, en los cines Dreams Palacio de Hielo, se preestrenará la película sobre la vida del genetista francés Jérôme Leyen, un acto organizado por la fundación que lleva su nombre y la fundación Valores y Sociedad que preside Jaime Mayor Oreja. En la actualidad hablaremos también de la diócesis de Tarrasa, que cumple 12 años, y de las noticias del próximo fin de semana destacamos la consagración y toma de posesión el sábado a las 12 del mediodía del nuevo obispo de la diócesis de Palencia, el religioso agustino Manuel Herrero.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos en el tramo final del espejo. Algunas ya se pueden consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y también nos encuentran siempre en nuestro muro de Facebook Religión Cope. En la segunda parte del espejo de hoy estará con nosotros el sacerdote dominico Jean-Jacques Perenet, especialista en el mundo árabe y director de la Escuela Bíblica de Jerusalén, que acaba de participar en el simposio Las religiones en el mundo actual, que ha organizado en Madrid los laicos de la Orden de Predicadores. Y ahora con nuestros amigos de Mutua de Seguros Humas llega la firma de Ninfawad, descorremos el telón, vamos a ver qué hay de nuevo en el cine este fin de semana. Muy buenas tardes, Ninfa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora que muchos niños ya no tienen clase por las tardes, pronto no van a tener ni por la tarde ni por la mañana. ¿Alguna propuesta especial para ellos?
Bueno, pero no solo para ellos. Película para todos los públicos. Para papás, tíos o abuelos que quieran llevarlos al cine y pasárselo bien también ellos. O para jóvenes o adultos aficionados al cine de animación, como es mi caso. Para todos, una nueva película de animación de Disney y Pixar, Buscando a Dory.
Suena como Buscando a Nemo.
Pues suena bien, porque de eso se trata. Pero ahora no es el pez payaso Marlin el que busca a su hijo Nemo con ayuda de la desmemoriada Dory. Ahora es Dory, la despistada, que sigue con problemas de memoria reciente, la que a fogonazos recuerda su infancia y a sus padres y decide salir en su busca. Y son Nemo y su padre los que van detrás para ayudarla, aunque por el camino se encuentre con nuevos amigos, algunos de ellos divertidísimos.
¿Y piensas que tendrá tanto éxito como el que tuvo Nemo?
Bueno, hay que reconocer reconocer que Buscando a Dory no provoca la sorpresa de otras películas geniales como Monstruos o como Toy Story, que fueron tan rompedoras, o la propia Buscando a Nemo con su humor y su ternura, o las extraordinarias Up o Del Revés. No se puede esperar que cada película de Pixar sea una obra maestra y que además nos sorprenda. Su técnica de animación es tan extraordinaria que ya todo lo que hacen parte de un nivel de calidad muy alto, y además tienen buenos guiones. Por eso, aunque esta película no tenga ese giro de sorpresa, gustará mucho a quienes disfrutaron con Nemo, con la que engarza perfectamente. Además, esta tiene su propia nota de humanidad.
¿Y en qué consiste ese añadido de humanidad que detectas?
Pues mira, que además de hablar de la familia, la amistad, del respeto al diferente en una aventura divertida y llena de peripecias, como era Nemo, esta subraya de forma significativa algunas de las características de Dory, que sugieren que lo suyo es algo más que despiste. Y se hace con tanto respeto, con tanto cariño en un personaje tan adorable, que al humor indiscutible se le une un pellizco de sensibilidad y de ternura. Tiene su drama, claro, porque hay cosas duras en la vida y encogerán un poco el corazón de los pequeños en algún momento, pero tiene aún mucho más de espíritu positivo y de humor.
¿Y estamos ante una película del mismo director de Buscando a Nemo?
Repite como director y guionista Andrew Stanton, acompañado en la dirección por Angus MacLean, y el equipo técnico, como siempre, es soberbio. Los fondos de los mares son increíblemente bonitos, el diseño de nuevos personajes como el pulpo Hank, las nutrias, un tiburón ballena, los leones marinos, son una delicia. Además, nos enteramos de cuándo aprendió Dory a hablar en balleno, lo que tiene su gracia. Pero, por cierto, no se estrena mañana, sino el día 22, que no es lo habitual. Pero es que es antes del próximo espejo, por eso lo traemos hoy.
No podíamos perder la oportunidad.
Claro,
pues hay que esperar hasta el 22 para ver cómo suena el balleno y para conocer esta Buscando a Dory. Muchas gracias, Ninfa. Nos escuchamos el próximo jueves.
Hasta entonces.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Superará Podemos al PSOE? ¿Llegará el PP a los 130 diputados?
El 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas y COPE te lo cuenta.
Hay que desconfiar de
los únicos que podemos vender.
Vamos a ganar.
¿Hay cambio de política?
Vive la noche electoral con Carlos Herrera.
Para contarles qué ocurre.
Con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos. Con Ángel Expósito desde las sedes de los partidos.
No son caras precisamente de alegría.
Con José Luis Pérez pendiente de la última hora y el mejor análisis.
Lo que tienen que hacer un pacto.
No va a tener mayoría.
También en COPE.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarma sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, dé buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba al inicio del espejo, hoy nos acompaña el sacerdote dominico Jean-Jacques Perenés. Es el director de la Escuela Bíblica de Jerusalén y acaba de participar en el simposio Las religiones en el mundo actual, organizado en Madrid por la Orden de Predicadores. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Mm-hmm.
En tiempos del Concilio Vaticano II, principios de los 60, conoció a Santo Domingo a través de unas revistas y le llamó la atención su figura y su obra. Pensó que era un camino para vivir desde la fe, la renovación de la Iglesia e implicarse en ella. Tenía 18 años. Se formó en Lyon y París con estudios de filología, teología y economía. Esta última porque tenía interés en desarrollar su apostolado en el tercer mundo. Argelia fue su primer contacto con el mundo árabe. Estuvo 8 años, 2 en el servicio a la pastoral militar y los restantes en la Universidad de Argel. Para nuestro invitado fue una experiencia muy positiva, el encuentro con jóvenes musulmanes y con una comunidad cristiana muy pequeña y buena. Allí tuvo por compañero a Pierre Claveri, obispo de Orán, asesinado en 1996. Tras Argelia fue a Francia, después a Roma, como asistente del maestro de la orden, con las nuevas fundaciones en Corea y China. Después vivió en Egipto, donde los dominicos tienen un centro de estudio del Islam. El español lo aprendió durante sus estudios en Salamanca y México y sus viajes por América Latina. Menos mal que Jean-Jacques Perrenet es un apasionado de los viajes. Nacido en Bretaña, al oeste de Francia, hace 67 años, ahora dedica su jornada laboral a la Escuela Bíblica de Jerusalén, de la que es director. En verano le gusta caminar y ha hecho 2 veces el Camino de Santiago, aunque su hobby es la predicación y encontrarse con la gente. Estos días está en Madrid porque Jean-Jacques Perrenet ha participado en el simposio Las religiones en el mundo actual, organizado por la Orden de Predicadores.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, al padre Jean-Jacques Perrenet. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, una pregunta sobre cómo ha sido ese diálogo en el que han participado también el rabino jefe de la comunidad judía de Madrid, el que fue rabino jefe, Baruch Garzón, y también Riai Tatari, que es el imán de la mezquita central de Madrid. ¿Cómo se ha desarrollado este diálogo que, por lo menos, yo creo que aquí en el ámbito español, pues hasta ahora no ha sido muy común, muy habitual?
Sí, ha sido bastante bien, ¿no? Porque no es fácil hablar en este tiempo donde hay muchas tensiones internacionales y muchos problemas también en Europa con los inmigrantes. No es fácil hablar tras estas religiones. Entonces pienso que tenía buena voluntad de cada parte. Hemos tenido una pequeña dificultad al final cuando se trató de hablar de Israel, porque es un tema siempre
caliente, digamos.
Sí, caliente. Pero más o menos ha sido bien, pienso. Tener la oportunidad de escuchar al otro es, para mí, es importante.
Existe a veces en el mundo occidental, sobre todo, una acusación explícita o implícita a las religiones, sobre todo a las religiones monoteístas, al cristianismo, al islam y al judaísmo, de ser portadoras de violencia, al menos potencialmente. ¿Qué opina usted de eso?
Yo pienso que es verdad que durante la historia había mucha violencia y a veces con motivos religiosos, pero hoy, cuando analizamos bien las situaciones, por ejemplo, el Daesh es un discurso religioso, pero es un proyecto político. Entonces es importante no mezclar los dos, ¿no? Hay una realidad política con un discurso religioso, pero esa gente tiene nada que hacer con la religión.
¿Cuáles serían las condiciones para que se pueda producir un verdadero diálogo como el que ha tenido lugar o como otros que tienen lugar entre las grandes religiones?
Bien, nosotros hemos dicho que el primer paso es de encontrarse y desarrollar relaciones personales y amistad. El diálogo muchas veces es difícil a nivel de las palabras, sí, pero es posible a nivel de la humanidad. El imam dijo muy bien que tenemos muchos desafíos a afrontar juntos. Entonces, trabajar juntos, caminar juntos, es una posibilidad para desarrollar el encuentro y quizás un día un diálogo.
Y usted es un gran conocedor del mundo musulmán, lo hemos escuchado hace un momento, y yo le querría preguntar por el conocimiento que usted tiene del momento actual que vive el Islam, con ese debate interno que se está produciendo, y también toda la cuestión que tiene que ver con la clarificación del uso del nombre de Dios para justificar la violencia por una minoría, ciertamente, pero que lo siguen haciendo, y desgraciadamente todavía esta semana pues tenemos noticias terribles que tienen que ver con eso.
Sí, pero las primeras víctimas son los musulmanes, ellos también, porque hay muchos musulmanes que no quieren esta violencia, que quieren vivir en paz, en tranquilidad. Entonces yo pienso que es importante no poner el Islam como una realidad aparte de la historia, ¿eh? Tenemos un proceso histórico con problemas geopolíticos, la religión es usada muchas veces para justificar, pero hoy veo que hay tensiones entre Europa y el Medio Oriente, pero también en el Medio Oriente. Entonces, es importante clarificar, ¿no? Y tener paciencia y moderación.
Y en esta misma línea, una cuestión que siempre está viva entre nosotros y que en el Medio Oriente también lo está, aunque el concepto sea diferente, la libertad religiosa. ¿Hay un avance real, puede haber un avance real también a través de ese diálogo como el que han mantenido ustedes en la libertad religiosa, pensando, por supuesto, también en las minorías cristianas que viven en el Medio Oriente y que usted ha conocido directamente?
Bien, hay muchos cristianos en Medio Oriente que pueden vivir hoy su religión. Si dejamos aparte la Arabia Saudita, donde no hay posibilidad, en otros países hay cristianos. Por ejemplo, en Egipto, o Siria, o Líbano, hay cristianos de muchos siglos, ¿no? La dificultad es cambiar de religión. Este es el tema de la libertad religiosa. Y yo pienso que no hay posibilidad de libertad religiosa cuando no hay también una libertad en general, cuando no hay una verdadera democracia que suponga también una educación. Entonces, tenemos que hacer muchos pasos antes de haber una verdadera libertad religiosa hoy en el Medio Oriente.
Quería preguntarle también por la institución que ahora mismo dirige, por la Escuela Bíblica de Jerusalén, que ha sido una institución pionera en todo el trabajo sobre la Sagrada Escritura, especialmente en el mundo católico. ¿Cuál es el valor y el significado que tiene ahora mismo el trabajo que desarrolla la Escuela Bíblica, que está confiada a la Orden de Predicadores?
Tenemos una sfida importante, un desafío importante, que es formar biblistas para la Iglesia, ¿eh? Hoy hay menos biblistas, hay menos sacerdotes que estudian la Biblia, pero hay más laicos también. Entonces, el nuestro papel es ayudar a la formación de especialistas en la Biblia y las ciencias que ayudan a entender, por ejemplo, la arqueología. Entonces, tenemos un papel importante y hay bastantes estudiantes que vienen a nosotros de varios países.
Hace un momento escuchábamos que el hobby principal de Jean-Jacques Perenés es precisamente la predicación. Es hobby, pero también es vocación y es lo propio del carisma dominicano. Entonces querría preguntarle, en este momento tan convulso, tan contradictorio en nuestra Europa occidental, ¿cómo debe ser la predicación? ¿Cómo piensa usted? No tenemos aquí a Santo Domingo para preguntarle cómo lo haría él, pero tenemos a uno de sus hijos. ¿Cuáles deben ser los rasgos principales de la predicación en este momento histórico?
Bien, este año la Orden Dominico celebra el 800 años, sí, el jubileo de la Orden. Y yo pienso que hay situaciones semejantes, ¿no?, entre el tiempo de Santo Domingo y hoy. En su tiempo también había mucha violencia, había muchas herejías, ¿se dice?
Herejías, sí.
Herejías, sí. Y dificultades en la necesidad de las ciudades, de las universidades. Entonces pienso que hoy también tenemos desafíos semejantes. Entonces, para mí es nuestro papel, ¿no? Vivir, amar este mundo, no rechazar, amar este mundo como está. Y trabajar con la gente, ayudarles y tener mucha esperanza. Para mí la esperanza es muy importante. Yo pienso que un cristiano no debe ser pesimista, ¿eh? Porque el Evangelio nos ayuda a pensar que Dios está con nosotros en el camino de la vida.
Padre Jean-Jacques Brenet, director de la Escuela Bíblica de Jerusalén y que ha participado en este simposio sobre las religiones en el mundo actual, gracias por haber querido compartir con nosotros toda esta experiencia y feliz retorno. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Adiós.
Chao.
Pues llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada y para eso está con nosotros de nuevo Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Hola de nuevo.
Nos vamos a ir enseguida hasta el Vaticano. El Papa Francisco ha recibido a los participantes en el jubileo del mundo del espectáculo itinerante y popular.
Saludamos a la corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, que hace un rato tuiteaba que si el Papa no va al circo, el circo va al Papa. ¿Cómo es eso, Paloma?
Pues es que están ganando el jubileo los artistas ambulantes y del circo. Impresiona en todos los sentidos, también visual y auditivo. Me encuentro ahora mismo, no sé si podéis escuchar la banda de música, estoy ante la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, mientras lo cruzan miles de payasos, acróbatas, artistas del circo y de la calle, músicos ambulantes y muchos feriantes. Ha venido de todo el mundo, también de España, acompañados por don José Aumente, que es quien se encarga de esta pastoral en la Conferencia Episcopal Española. Efectivamente, han estado casi 2 horas con el Papa. Primero hacían ellos el espectáculo, después el Papa les ha dado un breve discurso y ya después ha saludado uno a uno a casi todos, también a un tigre, a una pantera bebé y a un enfermo que ha enternecido a todos porque tanto él como su hijo se acurrucaban literalmente con el Papa Francisco. Ahora mismo siguen cruzando la Puerta Santa todos los del circo.
Pues nada, gracias Paloma y cuidado con las panteras. Aquí en España el Cardenal Cañizares presidirá, como saben, a las 7:30 de la tarde el acto de desagravio a la Virgen de los Desamparados.
Un acto que consistirá en el rezo del rosario en la Plaza de la Virgen y la celebración de la Eucaristía en la Catedral de Valencia y que concelebrarán obispos de las diócesis de Segorbe, Castellón, Orihuela, Alicante y Tortosa. Desde COPE Valencia nos informa Luis Agudo.
Todo está a punto ya en la Basílica de la Virgen de los Desamparados para el acto de desagravio a la patrona de Valencia, cuya imagen peregrina se encuentra ya también preparada para salir esta tarde a las 7:30 a su plaza y estar presente en el rezo del rosario que ha convocado el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Es la forma de responder al mal con el bien, como ha señalado hace unos minutos a COPE el rector de la Basílica de la Virgen, Juan Bautista Antón.
Pues nosotros los cristianos, por mandamiento del Señor, hemos de devolver siempre el bien por el mal. Por lo tanto, nosotros a una agresión y a una blasfemia devolvemos con la oración. Nos reunimos para rezar a la Virgen.
Centenares de asociaciones se han adherido a este acto de desagravio que concluirá con una misa en la Catedral de Valencia.
Y a las 7:30, pero aquí en Madrid, el preestreno de la película sobre la vida del gran genetista francés Jérôme Lejeune.
Será en los cines Dreams, Palacio de Hielo, un acto organizado por la delegación española de la Fundación Jérôme Lejeune y la Fundación Valores y Sociedad. En la presentación de la película Jérôme Lejeune, a los más pequeños de los míos, estarán los presidentes de ambas fundaciones, Mónica López Barahona y Jaime Mayor Oreja. Además, Blanca López Ibor Aliño, jefa de Oncología Pediátrica del Hospital Madrid Montepríncipe.
Y nos vamos ahora hasta Tarrasa, porque esta diócesis catalana cumple 12 años.
Ayer se cumplía esta efemérides y por este motivo nuestros compañeros de COPE Barcelona han hablado con su obispo, Monseñor José Ángel Sainz Meneses, que ha destacado la vitalidad del seminario diocesano. COPE Barcelona, Emili Castellas.
Sainz Meneses ha destacado temas de los que se siente especialmente orgulloso: la pastoral vocacional, la creación de Cáritas diocesana junto con el gran trabajo que están realizando a favor de los más necesitados y junto también con los jóvenes, y también el seminario, uno de los más activos y con más alumnos en toda Cataluña.
Pues gracias a Dios el Señor nos ha bendecido con vocaciones y de hecho pues en estos años he ordenado 33 sacerdotes y hemos tenido, gracias a Dios, más ordenaciones que jubilaciones, con lo cual pues el balance es muy positivo. Y
Saiz Meneses ha calificado como hechos lamentables el asalto con pintadas en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid y la imagen también de la Virgen de los Desamparados y la Moreneta dándose un beso.
Con la mirada puesta ya en el fin de semana, hablamos ahora de la diócesis de Palencia.
El sábado a las 12 del mediodía en la Catedral de Palencia comenzará la ceremonia de consagración y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis, el religioso agustino Manuel Herrero.
Y Cáritas Ecuador impulsa un hermanamiento entre parroquias del país para desarrollar el plan de reconstrucción de la zona más afectada por los terremotos del pasado mes de abril.
Con el lema Organizar la Caridad, la iniciativa quiere promover la fraternidad entre diócesis no afectadas y las parroquias más afectadas por el seísmo. Desde España, Caritas Española colaborará con este plan de reconstrucción con 500.000 euros. Durante los próximos 12 meses se pondrán en marcha soluciones integrales, duraderas y dignas para 700 familias sin recursos que fueron afectadas por el terremoto.
También queremos recordarles, queremos anunciarles que esta noche, a las 11 de la noche, en La Linterna, aquí en la cadena COPE, Juan Pablo Colmenarejo entrevistará al arzobispo de Valencia, al cardenal Antonio Cañizares. Para esa hora, pues ya habrán terminado los actos que tendrán lugar en la capital del Turia, el acto del rezo del Rosario en la Plaza de la Virgen de los Desamparados y la misa en la catedral. Y comentaremos, por supuesto, nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo tendrá oportunidad de preguntarle al cardenal por esta situación ciertamente preocupante que se está viviendo de falta de respeto a la libertad religiosa en España. Pues así vamos a ir concluyendo. Termina nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Mañana, como todos los viernes, descendemos a nuestros espejos diocesanos, nos ocupamos de la vida concreta de nuestras iglesias particulares en el Espejo, y así que estarán ustedes cerca de lo que sucede en cada una de sus diócesis. Terminamos ya y les dejamos con la mejor información, la que nos trae en el mediodía COPE José Luis Pérez y todos los compañeros de nuestros servicios informativos. Y siempre atentos, por supuesto, en toda la programación de COPE a lo que sucede en la vida de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.